Bien, señores, hoy es el Día de los Muertos, de manera que esta noche es una noche que tiene un tremendo significado.
¿Para qué le dio esa noticia?
Digo, hay momentos en que un zombie acaba de irrumpir en la sala y se producen desmayos por doquier.
Pero mírelo, restos de mortaja arrastra atrás de sí.
Caramba.
Ahí
lo están rejuntando al señor.
¿Sabe que se alimentan de cerebro de humanos vivos?
Sí, es que dieta en algunos lugares, ¿no?
Por eso están flacos.
Bueno, como hoy es el Día de los Muertos, hablaremos de muertes, pero no de muertes cualesquiera, sino de muertes extrañas. Por ejemplo, la primera muerte extraña de la que daremos cuenta es la de nuestro amigo Molière, el autor teatral más célebre de Francia. Como sabemos, se llamaba Jean-Baptiste Poquelin. Era un tipo alto, de modales nobles. Andaba en la corte de Luis XIV, escribía obras, él mismo era actor. En aquella época, de cualquier manera, el trabajo de los actores no era prestigioso como es ahora. Y entonces, para no avergonzar a sus padres, que eran nobles, los Poquelin, el amigo se bautizó a sí mismo como Molière. Bueno, recorrió toda Francia, ustedes conocen las obras. El caso es que empezó a representar una obra que se llamaba El enfermo imaginario. Y justamente, cuando la estaban representando, él andaba bastante fulería de salud. Y la obra incluso es en contra de los médicos. Molière, como muchos de nosotros, odiaba a los médicos. Y estaba representando El enfermo imaginario. Y el día 17 de febrero de 1673, en el transcurso de la cuarta representación, en el Teatro del Palais Royal, ese que queda ahí en la calle de Rivoli, Molière sufrió un acceso de tos que no pudo detener. La disimuló. En francés es más fácil toser que en castellano. Y hizo algunas muecas, unos visajes, y se retiró detrás de la culisse, y allí murió. Tenía 51 años y estaba haciendo de enfermo. Y al principio todos creían que era parte de la representación. Cuando vieron que no se movía y que no respiraba, calcularon que aquel realismo actoral era demasiado y desistieron de sacarlo al último acto. Molière estaba ese día vestido de amarillo y desde entonces proviene el mito teatral conforme al cual trae mala suerte a los actores vestirse de amarillo. Por eso es muy raro, por ejemplo, que Alfredo Alcón represente la muerte de un viajante vestido de amarillo. Muy raro y muy impropio.
Sí, claro, tampoco está en el libreto.
Tampoco está en el papel un hombre tan gris. Un viajante de comercio vestido de amarillo sería absolutamente inverosímil. Esa es la primera muerte rara. La segunda es esta, y es la que más me gusta. En la corte de Praga, a mediados del siglo XVI, Rodolfo II, que era emperador de Bohemia, era un tipo que era amigo de los alquimistas, de los magos, pero también de los matemáticos y de los astrónomos, que eran más o menos lo mismo para él. Tenía en su corte una cantidad de estos señores. Y Tycho Brahe, que venía exiliado de Dinamarca, se refugió en aquella corte. Ya empezó mal Brahe, ¿no? Porque un día él tenía un perro, y el perro de Brahe le ladró a un funcionario y el funcionario le encajó una patada. No a Brahe, al perro. Y Brahe empezó a defender al perro y se le agarró con el funcionario y casi lo echa. Pero no iba a durar mucho en esa corte. Un año después, en medio de una velada, tuvo ganas de ir al baño y no se atrevió a pedir permiso. Y se murió. Se le reventó la vejiga, como quien dice, y murió. Tenía 55 años de edad.
Por cuidar la amistad, al final le explotaron las tripas. Ay, qué dolor, no lo pudieron salvar.
También fue curiosa la muerte de Antonio Gaudí, ustedes conocen, el, uh-huh. el arquitecto de Barcelona.
El de los azulejos.
Sí, era un sí, tipo raro, ¿no? Raro, sí. No le gustaba participar de la vida pública, nunca habló de cuáles eran sus ideas, no militó en ninguna doctrina estética, nunca escribió nada, nunca dio una conferencia, tampoco se le conocieron amantes. Construía. Construyó el Parque Güell, construyó la casa esa, la pedrería, claro. Bueno. Y un día estaba mirando la Sagrada Familia, que es una iglesia imponente de Barcelona, que no alcanzó a terminar. Entonces paró en la vereda y empezó a mirar para arriba, y después retrocedió un poco, y retrocedió otro poco porque no tenía una visión adecuada, y vamos que otro poco más, y otro poco más, pasó un tranvía y lo reventó. Tenía 74 años, pero no importa eso. ¿Qué tiene que ver que tuviera 74? Y todos aquí... Ah, con razón. Bien sabemos que las personas de 74 años, más tarde o más temprano, las atropellan los tranvías. Cuando uno encuentra en la calle a un señor y le pregunta, ¿cuántos años tiene? Y el tipo dice 74, guarda. Inmediatamente se corre para no ser atropellado por el mismo tranvía. A mí me gusta esta historia de uno que no se murió en realidad, que fue Pedrarias Dávila, fue un conquistador español, nació en Segovia, allá por 1439. Era una familia noble, aunque de origen judío. Participó en la Guerra de Granada, participó en las campañas de África y después se vino a América. En 1513 partió al frente 25 navíos y alrededor de 2.000 personas hacia Santa María, donde gobernaba nuestro amigo Vasco Núñez de Balboa. Dávila viajaba para apresar a Balboa, para someterlo a un juicio por algunos abusos que había cometido. Pero Dávila era peor que Balboa. Aquí en este escenario somos hinchas de Balboa. Y Dávila era uno de los tipos más malos del barrio. Ahora bien, cuando llegó a América, Dávila tenía 63 años. Y tiempo atrás, antes de viajar a América, por una equivocación, lo habían llevado a enterrar. Creyeron que estaba muerto. Entonces lo velaron en un monasterio y ya lo iban a meter en la sepultura y un criado, que nunca falta, se abrazó a la caja y oyó que adentro se movía algo. Y entonces destaparon el ataúd y Pedrarias salió vivito y coleando. En memoria de ese milagro, él mismo se hacía decir cada año una misa de requiem que escuchaba desde su sepultura. En la propia iglesia, abría la sepultura, tipo se metía en el jonque y escuchaba una misa en honor de su alma que todavía estaba junto al cuerpo. Y cada vez que viajaba lo hacía siempre con el ataúd. Y se llegó a América con el jonca a cuestas y a veces apolillaba adentro. Era tan malo, y tenía esta historia, que empezaron a hacer correr el rumor de que Pedrarias no moriría jamás. Primero porque ya no se había muerto cuando le tocaba, y segundo porque era malísimo. Las personas malas parecen tardar en morir. Pero esto no sucedió. Sin embargo, llegó a una edad sobrenatural, Murió en León, en Nicaragua, en 1531, a los 92 años de edad. Es decir, era verdad, no iba a morir jamás. Me gusta también la muerte extraña del Papa Adriano IV. Se llamaba en realidad Nicholas Brixper y fue el único inglés en alcanzar el pontificado. Había nacido en Inglaterra en el año 1100, fue elegido Papa por unanimidad. Bueno, Adriano era enemigo de Federico I Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Siempre hubo una pica entre el Vaticano y el Imperio. Bueno, con este se llevaba muy mal. Un día en 1159, Adriano regresaba caminando hacia su residencia después de haber pronunciado un terrible sermón en contra de Barbarroja y amenazándolo con la excomunión. En un momento se detuvo ante una fuente pública para refrescarse. Bueno, empezó a tomar agua, como hacen los que toman agua de una fuente, así. Bueno, la boca de costado, abre mucho, y de golpe una mosca se le metió en la garganta, en la boca, se atragantó, vinieron médicos, trataron de extraérsela, me refiero a la mosca, no pudieron, y Adriano murió asfixiado por una mosca. En el mismo sentido digo que tenía 59 años, es decir, que ya no nos extraña tanto, porque esa es la edad en que uno se atraganta con moscas.
Se mojaba el melón, y una mosca le entró en la garganta. Ay, qué dolor, no se la pudo sacar.
También fue extraña la muerte de Esquilo, el famoso dramaturgo griego. Era soldado, además de dramaturgo. Él estaba más orgulloso de ser soldado que de ser dramaturgo. Escribió 90 tragedias, quedaron 7 nada más. ¿Sabe cómo eran los griegos de poco cuidadosos? Perdieron todo. Bueno. ¿Y cómo murió Esquilo? Pues muy bien, paseaba, ya viejo. Paseaba por ahí, unos caminos cercanos a Atenas, me imagino, y un águila que volaba, llevando una tortuga entre sus garras, tuvo la idea de soltarla. Lo demás ya se lo imaginan ustedes. ¿Qué sucede cuando un águila en vuelo suelta a la tortuga que apresaba entre sus algas? Le cae en la cabeza a Esquilo. Caer una tortuga desde las garras de un águila significa que su destino final es la cabeza de Esquilo. Y así se murió. No sabemos cuántos años tenía. Pero en cualquier caso...
¡Ay, qué barbaridad! Le cayó una tortuga en el mate. ¡Ay, qué dolor! No se lo puede sacar.
Citemos a Pietro Aretino, que era un poeta que había nacido en Arezzo, en Italia, ya por 1492. Lo desterraron de su pueblo natal porque había escrito un soneto satírico sobre las indulgencias papales. No está mal las indulgencias papales, para empezar, no sé si un soneto, pero sí algo con 8 versos, pero no importa. Se trasladó a Roma y allí consiguió el favor del Papa León X, el mismo que empezó a reformar la iglesia de San Pedro, empezó a construir la nueva iglesia, la que vemos hoy. Bueno, pero también se tuvo que rajar de Roma por escribir unos sonetos lascivos. Era conocido como el azote de los príncipes. Todos querían evitar que el aretino los ridiculizara. Le tenían miedo porque hacía rimas. Al conde di Benedetto y le hacía una rima. Y todos lo ridiculizaban. Pero un día, una de las hermanas de él, del aretino, sí, le contó un cuento picante. Le contó el cuento del japonés que no encontraba el baño. Y Pietro Aretino comenzó a reírse de tal forma que se cayó de la silla y se rompió la cabeza. Inmediatamente le dio un ataque de apoplejía y se murió.
Qué tristeza me da cuando alguno se muere de risa. Ay, qué dolor, no lo pudieron salvar.
Qué linda la muerte del aretino. Hablemos de una rara muerte en París. Allí murió un señor, un sastre austríaco llamado Reichelt. la finca Don Parés. Este hombre, este sastre, había inventado una capa con la que aseguró que sería capaz de volar como un murciélago. Y pidió autorización para lanzarse con esa capa que había inventado desde la Torre Eiffel. Y los propietarios de la torre le concedieron la autorización con cierto desagrado, y, o mejor dicho, imponiendo la condición de que Reichelt consiguiera también permiso de la policía.
Está bien.
Y firmara también una renuncia a sus derechos, en la que dejara libre de responsabilidad a los dueños de la torre, porque hay gente que...
No le tenían fe.
Yo como es, se tiran de la torre y después vos lo tenés que pagar por bueno. Increíblemente la policía también le dio la autorización. Habrá ido un día que había mucha cola, y demás, sí.
Sellane, dice.
Ya.
Juancho.
Este es el del cambio de domicilio.
Sí.
A las 7:00 de la mañana del 23 de febrero de 1912, el sastre, acompañado de un grupo de animadores y de fotógrafos de la prensa, subió hasta el nivel de la primera plataforma, se detuvo sobre el borde y se lanzó al vacío. Murió. Qué gracioso cómo murió el rey Felipe III también.
Uh-huh.
Había una etiqueta muy pronunciada en la corte de Madrid, ¿no? Por ejemplo, cada vez que el rey quería tomar agua pasaba lo siguiente: un ujier de la sala llamaba al gentilhombre de boca que llegaba acompañado por la guardia. El copero se paraba frente al rey y a la menor seña le servía la copa solo en la mano izquierda. Al hacerlo, el copero debía hincar una rodilla en el suelo y esperar que el rey terminara. Si quería beber más, era otra la comitiva que entraba. Había una comitiva para la primera copa y otra para la segunda copa. La primera, mientras tanto, se retiraba de la habitación. Y un detalle de esa tremenda etiqueta hizo que Felipe III terminaba mal. El rey estaba un día sentado frente a una chimenea en la que se quemaba una gran cantidad de leña, mucha leña, tanta leña que el rey estaba muerto de calor. Pero no se permitía levantarse para llamar a nadie porque la etiqueta se lo impedía. ¿Cómo va a andar el rey levantándose diciendo, no podía? Y ninguno de los sirvientes se acercaba porque tampoco estaba permitido. Por fin apareció el marqués de Polar, al cual el rey le pidió que apagase ese fuego. Pero el marqués se excusó con el pretexto de que la etiqueta le prohibía hacerlo. En realidad había que llamar al duque de Uceda, que estaba habilitado para eso. El duque había salido y las llamas continuaban aumentando y el rey, para no disminuir en nada a su majestad, seguía aguantando como podía. Sufrió un calor tan fuerte que, según los cronistas, le calentó de tal forma la sangre que al día siguiente se murió. Terminaremos con la muerte de Catalina de Médicis. Es curiosa también. Catalina era muy mala, en realidad. Era la mujer de Enrique II de Francia. Tenía una barra de perfumistas que en realidad eran envenenadores profesionales. Tenía un escuadrón galante, un grupo de muchachas hermosísimas que se acostaban con políticos de la oposición para sacarle secretos en el momento cúlmine del amor.
Uh-huh.
Por ejemplo, te amo, te amo, te amo, hay una flota en La Rochelle dispuesta a invadir. Ya se sabe que en el momento culminante del amor,
bueno, dice,
los opositores al régimen de Enrique II de Francia empiezan a gritar secretos. No está mal, ¿no?
Uh-huh.
Aprovechar ese momento para decir, debo 10 cuotas a la FIP. Sí. Dice uno agarrándose de los barrotes de la cama. Bien. Pero un día uno de estos perfumistas, astrólogos y envenenadores le dijo a Catalina, usted morirá cerca de Saint-Germain. y durante toda la vida la reina evitó, con el mayor de los cuidados, permanecer o acercarse siquiera a los lugares que portasen ese nombre tan temido. Identificó la advertencia con Saint-Germain, lo observó, y no quiso vivir en el Louvre. Por la misma razón se negaba a ir a una residencia que tenía en el barrio de Saint-Germain. Estaba finalmente ya vieja y decía, ya no me voy a morir porque con solo no ir a ningún lugar llamado Saint-Germain, ya está. Y un día se sentía mal, llamó al médico. Y vino el médico, estaba a punto de retirarse. Cuando ella le agradeció su gestión, le preguntó cómo se llamaba. Y el médico le dijo, me llamo Saint-Germain, señora. Entonces Catalina lo miró fijamente y le dijo, voy a morir. Y efectivamente eso fue lo que sucedió minutos después. Desde luego nosotros no creemos en esto, y es porque no creemos que la muerte nos parece extraña. Si creyéramos, no incluiríamos esta muerte en un catálogo de muertes extrañas, sino entre tantas otras muertes que se producen por la escarlatina, etcétera. Yo creo honestamente, querido Rolón, que la muerte siempre es extraña.
Sí.
Que tener que abandonar uno esta vida es una cosa no extraña, absolutamente inconcebible.
Injusta, sobre todo, sí. ¿No?
Y especialmente en noches como esta. Yo brindo, Rolón, por aquellos momentos en que uno es inmortal. Ser inmortal quiere decir no tener ni en el cuerpo ni en el ánimo ni una molécula dispuesta a pensar en la muerte de tan vivo que uno está. En esos momentos es inmortal uno. Dura pocos segundos, ¿no?
Y es el momento cúlmine del amor.
Es el momento del amor.
Ningún otro.
Sí, eso es inmortal.
Ningún otro.
Pero por un rato, no por una hora tampoco.
No, un ratito.
Por un rato, pero ¿qué importa? Esos ratos son los que iluminan toda nuestra mísera vida de mortales. ¿A quién quiere dedicar este catálogo de finaos curiosos?
A Molière. Sí, lo voy a dedicar porque me gusta mucho. Al amigo Gaudí, ya que hemos podido tener el gusto de visitar juntos, Alejandro, la Casa Batlló,
sí,
el Parque Güell, y hemos ayudado a financiar la Sagrada Familia para ver los muchachos de arriba de un tablón, porque no se veía otra cosa. Se la estamos pagando nosotros. Y al empleado de Pedrarias, que se le tiró encima del cajón.
Si no fuera por ese chupamedias, digamos.
Sí.
Pedrarias hubiera muerto mucho antes. ¿Y qué? Aquí viene el taoísmo otra vez al galope. ¿Y qué?
Se murió igual.
Pedrarias está muerto igual.
Y es una pena, no porque Pedrarias fuera buena gente, Alejandro, pero esto que decían acerca de que nunca iba a morir, de haber sido cierto, no dejaba de ser una linda esperanza, un lindo milagro.
Sí, claro, lástima que murió, porque con uno solo que no
muera.
Ya podemos anotarnos allí. Ahora, asistir al velorio propio es una fantasía que algunos de sus pacientes le contarán, ¿no es cierto, Rolón?
Casi todas las personas.
Algunos de los locos que van
pacientes,
a su consultorio le
pacientes.
Cuentan, soñé que iba a mi velorio, etcétera. Es un sueño aburridísimo. Porque en realidad uno no sueña eso, no se puede soñar eso. Uno inventa que lo soñó y va y se lo cuenta al psicoanalista. Ay, dice, anoche soñé que iba a mi velorio. ¿Y sabés quién no estaba? Fulano. Ya me parecía.
Pero
¿cuánta gente que quisiera ir a su propio velorio por odio, para poder decirle cuatro frescas a los que están y mejor todavía a los que no están?
Sí, seguro.
¿Qué me andás llorando vos? Me bien contenta, estarás que no me pagaste los 500 pesos que me debía. Échamelo a ese. Muerto malo, ¿eh?
Está bien eso que usted dice.
Se levanta el muerto, mira, disculpe si no lo saludo a nadie.
Hay muertos
Me he muerto de pura mala sangre que me han hecho hacer.
Bueno, ya está.
Llama por teléfono que no, y vos, ¿te enteraste que me he muerto?
En 2 horas me llevan y ni viniste todavía.
Mirá que no creas que no me di cuenta que no viniste.
Pero bueno, usted sabe que la fantasía de estar uno presenciando el momento de su propia muerte es bastante común.
Bueno,
no solo en sueños, Todo el mundo quiere saber quién lo quiere, quién no, quién lo llora. Cómo... En realidad, uno quiere ser inmortal, Alejandro, en esa fantasía. Claro, es estar percibiendo aún después de muerte.
Claro.
Eso es lo que se quiere.
No, que a mí que me importa, después de todo, quién va a ir al velorio. Me importa seguir vivo.
Pero sin embargo su velorio sería muy divertido.
Sí, pero lo divertido es que no te moriste, eso es lo divertido.
Claro.
Porque ir al velorio de otro, por ejemplo, que sería lo mismo, no es divertido.
Claro. Aunque hay algunos velorios más divertidos que otros, le digo. Hay algunos donde se arman cada lío que...
Yo he ido a algunos velorios que todo esto que dije no lo dijo el muerto, pero alguien lo dijo. ¿Vos sos la que andaba con mi marido? Bueno, hemos ido a la discoteca del Parlamento de Córdoba y nos dimos cuenta de que no hay tal discoteca. ¿Para qué va a tener discoteca un parlamento? Pero en homenaje a Catalina de Médicis hemos resuelto amueblar esta charla con la canción gitana que se llama Catalina y que escucharemos en la versión clásica de Don Miguel de Molina. Adelante.
Catalina de la Fuente, trajo un beso y un ramo. Y la cara de una rosa, de bonita que volvió. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. Catalina se ha comprado un pañuelo carmesí, Catalina, no, Catalina, sí, un jubón de terciopelo y una falda de Amelie, Catalina, no, Catalina, sí, Catalina, Catalina, ¿quién te ha visto y quién te vio? Tan bonita y tan compuesta, asomada tu balsa. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. A la fuente Catalina, no ha vuelto más a ver de Catalina, Catalina sí. No sale de su casa, aunque se muera de ese Catalina, sí, Catalina, que ya fue con traje de luto y enterra su corazón. Y se le ha puesto la cara color rosa de pasión. Catalina, Catalina no, Catalina mía de mi corazón. La enterraron por la tarde, allí a la puesta de sol. Los alamos del río repetían la canción. Catalina sí, Catalina no, Catalina mía de mi corazón.
En La venganza será terrible hemos escuchado Catalina en la versión de Miguel de Molina.